Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, inolvidable, sufrido y abandonado pueblo de Cuba. Sí, abandonado por los países supuestamente hermanos que han debido de hace 63 años acudir en defensa del derecho fundamental, el derecho inalienable del pueblo cubano a vivir en libertad. Pero en fin, esa es la historia de siempre y es la historia que siempre repetimos. El pueblo cubano lo ha demostrado a través de su lucha contra el imperio colonial español, que sabe luchar, sabe esperar y sabe triunfar. Y nosotros vamos a triunfar. Como siempre con ustedes, este espacio del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, a través de las voces de los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Vicente Escobar y quien les habla, Salvador Romaní Orue. Pretendemos, a través de este espacio Prensa Libre del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, ser la voz de ustedes que no tienen voz, pero nosotros como voz de ustedes seguiremos denunciando ante el mundo las cotidianas, las diarias canalladas del régimen comunista cubano que mantiene hambriado al pueblo cubano, que mantiene secuestrado al pueblo cubano. Mañana, domingo, 17 de abril, estaremos celebrando los cristianos, 2.500 millones de cristianos del mundo, estaremos celebrando el tiempo pascual, estación litúrgica centrada en el evento fundamental de la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Como bien dijo San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe. El pueblo cubano, muy, muy mayoritariamente, es cristiano, es católico. Y a su fe nos hemos entregado. Y en su fe y a su fe hemos esperado siempre que no nos abandone para recuperar la libertad, la reunificación de la familia cubana y el derecho de ese pueblo a vivir en democracia. Bien, aquí tenemos a los colegas Francisco Escobar, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, y como reitero, quien les habla, Salvador Romaní. ¿Qué está pasando, Pantín?
Bueno, buenas noches. Sí, claro que sí. Sigue siendo el problema grave, gravísimo para la comunidad cubana, es que se están quedando sin nadie en Cuba. No sé quién va a pagar el morro en esta época, porque al paso que va la inmigración, no sé a dónde vamos a seguir, pero dicen ellos que los culpables de la inmigración, que no se dé como debe ser, son los Estados Unidos. Sin embargo, hay cifras que nos dicen eso. Sí, resulta que el régimen dice que emigrar es un derecho, ahora dice que es un derecho, y que Estados Unidos son los culpables de que los cubanos no puedan ejercerlo, que los Estados Unidos principalmente son los instigadores de esa inmigración, cosa que parece que ellos padecen de amnesia, porque no sé qué les pasa cuando no se recuerdan, cuando hice de Cuba era ya te catalogaban como ex cubano, ya no eras cubano, te quitaban todas las propiedades, no te debías derecho a nada, incluso hubo una época que tenías que pasar trabajos en el campo para poder...
¿Cómo no? Claro que el trabajo en el campo era la condición fundamental. Bueno, una de las muestras de siempre del comunismo cubano, de la esclavitud, de someter a su pueblo. Así que querías salir, como dice Pantín, no, tienes que ir a cortar caña. ¿Qué vaina es esa? ¿Qué vaina es esa?
Pero el problema no es ese. El problema es que los datos que deben saber los cubanos es que hoy día Cuba es el tercer país de más inmigración de América Latina. Primer lugar lo tiene Venezuela, que casualmente parece, entre comillas, está imponiendo hace 20 años un sistema muy parecido, muy similar y con apoyo de Cuba. Y bueno, fíjate, y después está El Salvador, que tuvieron una guerra que sí, también fue muy ayudada, muy monitoreada y muy solventada por el régimen cubano también.
Es verdad, la casualidad. Es verdad.
Entonces, imagínate si Cuba están emigrando hasta para Haití, que supuestamente es el país más pobre de la región.
Sí, señor, qué increíble.
Pero da la casualidad que los haitianos ni los salvadoreños van para Cuba. Ninguno va para Cuba.
Pasan por la costa cubana, pasan por la costa cubana de paso, en su vida valiente y riesgosa y peligrosa, te dicen embarcaciones muy rudimentarias para tratar de llegar a Estados Unidos.
Ellos están proclamando que, bueno, sí, no solamente los cubanos son los que emigran, sino miren los guatemaltecos.
No, pero espérate, ahora que tú mencionas lo de Haití, fíjate, has olvidado mencionar algo increíble. Ahora resulta que los cubanos también van a Haití a comprar cosas que no pueden comprar, ropa, alimento, en Haití lo consiguen. ¿Qué te parece?
Un país
de un valor histórico enorme, el primer país en América Latina en 1801, 1803, que se liberó, un país de unos valores extraordinarios, pero, en fin, la corrupción, la mala suerte y toda una serie de malos factores lo ha llevado a una
pobreza permanente. Pero es que el éxodo cubano no empezó ahora, ahora está, bueno, el éxodo, se va a convertir en el éxodo mayor después del 59, vamos a decir, superior a Mariel en el 80, superior al del 94, de los balseros, muy superior al paso que va. El éxodo del 59 en Cuba no ha parado.
Pero es que lo que está pasando ahora, Pantín, supera lo del 94, lo del maleconazo.
No, eso se queda chiquito. Si ya van por... En 5 meses, las cifras son de más de 78,000 cubanos. De lo que se sabe por la frontera solamente, por la frontera de Estados Unidos, de México a Estados Unidos.
¿Cuántos miles de cubanos, dice?
Más de 78,000 han pasado en menos de 6 meses.
Increíble, increíble, pero cierto.
Pero no cuente los que se han ido para España, que se han quedado por allá, o se han ido para otros países que antes han logrado visa. Ahora mismo hay cubanos en Ucrania, en Rusia,
sí,
estancados.
Increíble, increíble. Pero bueno, pero debe agregar a eso, que es muy cierto lo que tú estás diciendo, a este negocito, porque ese régimen canallesco, comunista ganero, ¿verdad? Lo único que hace es buscar medidas para sacarle plata a los cubanos, para darle más sufrimiento. Este negocio del mes de noviembre con la dictadura de la familia Ortega en Nicaragua, para que Nicaragua acepte la entrada de cubanos sin el requisito de visa.
Sí, ¿Pero qué
lo hacen? Para molestar y echarle vaina, echarle problemas.
No, pero que no solamente molestar, eso es un negocio entre la familia.
Bueno, es un negocio, como te digo.
Sí,
¿qué cubano se va a quedar a vivir en Nicaragua? ¿Qué cubano? Te lo voy a atravesar.
Sí, pero
la vida.
No, pero es un negocio económico también para la pandilla de Cuba y los sátrapas de Nicaragua. Pero observen en cuánto están esos vuelos, en cuál es el precio de esos vuelos.
Increíble. Creo que hablaron de 3 o 4 mil dólares. Eso es una estafa, es un robo.
Bueno, pero ellos saben que la desesperación, la gente lo paga como sea por tal de salir de Cuba, pero de eso
sí, pero
no se habla.
Está bien, Pantín, no, pero las líneas aéreas. Y hay un organismo, no recuerdo el nombre, que reúne a toda la línea aérea del mundo. Eso es una estafa organizada. Tú no puedes cobrar 3, 4 mil dólares de La Habana a Managua, que no son ni siquiera 3 horas de vuelo, ¿verdad? No llega a 4, por lo menos, ¿verdad? Más que si fuera, caramba, de La Habana a España, por favor.
Bueno, pero entonces, ¿dónde quedó el hombre nuevo que decía el Che Guevara que iba a imperar en Cuba, que iba a ser el mejor país del mundo? Y a propósito, estaba leyendo en estos días un excelente artículo del colega Alberto Méndez Castelló, que publicó Cubanet, haciendo alusión a este que cumple ese manotreto que hizo el socialismo y el hombre en Cuba, el señor Guevara. Bueno, el señor de los fusilamientos en la cabaña.
Ah, eso está muy bien.
Escribió un manotreto ahí que se llamó en su época el socialismo y el hombre en Cuba, que todos venían a Cuba, todos los comunistas cubanos y el resto del mundo venían a adoctrinarse con esa basofia que escribió este señor, a tupir a los, y que se apoyaron muchos años la pandilla que imperaba al frente del comandante de Ceniza, que así lo llaman los cubanos, no yo. Eso lo pusieron
ese irrespeto a la memoria de José Martí de tener sepultado su, o enterrado su supuesto realmente de la ceniza del canalla dictador.
Pero yo lo que me pregunto,
José Martí de Santiago de Cuba,
yo lo que me pregunto, que después de 57 años, ¿dónde está, dónde quedó el hombre nuevo que quisieron forjar esa dictadura? Está corriendo, está huyendo de ese país, pero si el socialismo era lo mejor, que dijo, según Fidel Castro, dijo que iba a ser lo mejor del mundo y que iba a ser uno de los países más poderosos y más desarrollados del mundo. Lo que están unos encarcelados y otros huyendo de su país. ¿Eso no es fracaso? ¿O eso
que ay, hombre, más que... Oye, muy, muy interesante. Eso que tú estás planteando, Pantín, es una materia que debiera ser el conocimiento diario de nuestros compatriotas allá dentro de la isla. Porque la gente parece, creo yo, y creo acertadamente, que han olvidado eso que tú estás retrotrayendo. Pero en definitiva, si tú miras eso tan interesante que tú estás planteando y le das una interpretación al revés, sí, sí creó un hombre nuevo. Sí creó, ¿por qué? El cubano que se prestó a delatar al otro cubano, el cubano que fusiló al otro cubano, el cubano que persigue. Pero en fin, tu planteamiento te lo agradezco porque es muy oportuno. Parece que el colega Chaviano tenía algo interesante que plantearnos. Muy brevemente vamos a ir a Chaviano.
Bueno, un saludo para todos. Fin de cuenta, yo habría que decir del hombre nuevo que eso, ellos lograron su hombre nuevo para un gobierno porquería y tiránico y lleno de mentiras y de todo. El hombre porquería ese es el que ellos han logrado. Ese es el hombre nuevo. La desgracia y el desastre de humano. Bien, quiero retomar de nuevo que el gobierno cubano culpa a Estados Unidos de la separación de la familia cubana. Pero resulta que se le olvida que la época en que los cubanos salieron de Cuba para no volver, porque el castrismo lo prohibió que regresaran. Los años que pasaron hasta que le permitieron volver de visita a su país, los cubanos de la comunidad en el exterior, se les borró de la mente que la mayoría tuvo que salir huyendo del país después que los despojaron de todo y los obligaron a plegarse a su tiranía totalitaria, o los convertían en psiquitrillados. Ya se les olvidó esa palabra. Ya no recuerdan que el pueblo quedó confinado en la isla porque durante décadas no se pudo viajar por cuenta propia ni residir en otro país temporalmente. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de Peter Pan, pero nadie culpa a los Castro de forzarlo. Y así fue. Impusieron que a partir de los 14 años, un numerito que le gusta mucho a Fidel Castro, y hasta los 27, sumaba 13 años más, los varones no podían salir de Cuba sin pasar el servicio militar. Y sí, con señor. Ello obligaron a los padres a enviarlos delante, pues los trámites migratorios demoraban años y años y años. Fue Fidel Castro el culpable de esa tragedia. ¿Olvidaron acaso la confiscación de bienes, vivienda y despojo de todos los derechos a los que salían del país de forma definitiva, incluido que el Estado heredaba en su lugar? Oigan esto, heredaba, el gobierno sigue heredando en su lugar. Por ejemplo, una persona que muere y tiene de propiedad un terreno o una casa, en la repartición de bienes,
el Estado, la parte del que está afuera, si hay uno, dos o tres, pues toma esa parte y las confisca también. Es algo realmente...
Bueno, es el robo continuado, esa es la costumbre.
Sí, esa es la costumbre,
pero eso hablando que tú estás dando, sumamente importante, que quizás hasta en parte del exilio lo ha olvidado, y estoy seguro que dentro de Cuba se ha olvidado esa tristísima realidad, porque tú estás planteando un hecho que es uno de los pecados más graves, bueno, todo es grave en el comunismo cubano, que es la separación de la familia cubana. Es una necesidad, cuando recuperemos la libertad, buscar la reunificación de la familia cubana. Pero un momentico, Llaveano. Pero espérate, Llaveano, el tiempo está avanzando. Poco. Vamos a ver un momentico qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Se ha revuelto el panal de las redes sociales. Una primera dama ha confesado públicamente que su marido, es decir, el presidente de la República, es el dictador de su corazón. Se trata nada más y nada menos que de la señora Liz Cuesta, legítima esposa del ilegítimo presidente cubano Miguel Díaz-Canel y Bermúdez, sucesor de la dinastía castrista y elevado a la cima del poder gracias a su lealtad, su vocación de fidelidad y evidentemente por haber debutado como dictador en el afiebrado corazón de su amada esposa. Liz, cuesta trabajo aceptar la idea de que su corazón soporta tal envilecimiento, tal humillación, sobre todo tratándose de una mujer como usted, que ha abrazado el liberalismo, la igualdad de los sexos, la liberación femenina, de una mujer que ha aceptado con insuperable estoicismo la idea de acompañar a su marido en la casi imposible tarea de salvar a Cuba, de devolverle su condición de nación soberana e independiente. Liz, cuesta trabajo desvincularla a usted de las tradiciones revolucionarias inspiradas en aquella lapidaria sentencia: un fantasma recorre el mundo. El corazón, Liz, simboliza la pureza, la autonomía. Él necesita latir libre para poder cumplir su misión de propiciar la circulación del vital líquido. No se le puede imponer, por tanto, un dictador, porque ese músculo posee una central tarea donde no tienen espacio las idioteces, las ideologías y mucho menos las novelitas rosas. Un corazón sometido a un dictador pierde su legitimidad, su esencia, su razón de ser y su palpitar. Su marido es el heredero de un hombre que, a pesar de toda su crueldad y a quien justamente se le endosan todos los males, supo deslindar el terreno de la política del de la vida privada. Castro no era un sujeto proclive a mezclar su apabullante autoridad con las superficiales lindezas de las extravagancias de la burguesía. Él disfrutaba el orgullo de su condición de perro alfa, del favorito, del más preclaro de todos, del que arrancaba aplausos de la delirante multitud, del comandante en jefe y de cuantos calificativos se autoimpusiera o le encajaran sus cómplices y adulones. Dalia Soto del Valle, su antecesora Liz, vivió en el anonimato. Su tarea consistía en mantener a raya el punto cero y soportar con estoicismo militante las aventuras de su esposo en otras tareas o en otras camas. Jamás vimos a Dalia, amarradita de Fidel, exhibiendo lujosos ajuares. Ella sabía que era la compañera, la esposa del jefe, del supremo, pero esa condición la ejercía disciplinadamente, más allá de sus justificados deseos de que todos supieran que ella era la reina, la sultana. Liz, las primeras damas deben ser mujeres de iniciativas creadoras y exhibir una actitud presidencial y deben, sobre todo, mantenerse distanciada de las ridiculeces. Una primera dama se convierte en una figura pública de primer nivel, donde confluyen lo gubernamental y lo privado, dada que su unión con el presidente de carácter personal y familiar adquiere una significante connotación de carácter social y político. Doña Liz no se deja arrastrar por los elogios de los adulones, porque detrás de ellos puede estar escondida la semilla de la envidia, la codicia y el rencor. Y no deje de visitar a un cardiólogo para que revise periódicamente su encadenado corazón. Cuba rebate.
Lo interesante que ha tenido este programa Prensa Libre de este Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio de hoy, esta programación, es que lo que han planteado los colegas Pantín y los colegas Saviano tiene una actualidad extraordinaria, una actualidad que además en el recuerdo de suma tristeza son días y periodos agónicos. Han transcurrido 63 años y solo tres cubanos han gobernado Cuba. El asesino mayor, el asesino menor y el payaso Díaz-Canel. Es increíble. Esto se escribirá algún día y nadie lo va a creer. Vamos a escuchar entonces, tanto comentando con Pantín y con Saviano, vamos a ver qué nos dice Venezuela y crece.
Hay cantantes rockeros, salseros, sobre todo salseros, que les gusta ir a Cuba, Nicaragua, Venezuela, a echárselas de antiimperialistas, de antiyanquistas, para después venir a Miami a venir a cobrar en dólares. El caso del puertorriqueño Maelo Ruiz, quizás el peor. Mal comienzo. Imagínense, hacerse llamar Maelo, como le decían al legendario cantor Ismael Rivera. Es como si alguno de esos Castro comunistas, a estas alturas de la vida, les diera por hacerse llamar el bárbaro de ritmo, que era uno de los apelativos que le puso el pueblo al ídolo Benny Moré. Pero a lo que íbamos, a los que les gusta posar de supuestos revolucionarios, pero más les gusta cobrar en dólares. Y volvemos al pretendido Maelo, caballero que pasó 2 semanas en Caracas y varias ciudades del interior de Venezuela, participando en unos bailes organizados y financiados por la narcotiranía de Nicolás Maduro. Esta última no tiene dinero para comprar comida, medicinas, para prestar un servicio medianamente eficiente de agua, energía eléctrica, pero bota dinero a manos llenas para tal clase de propagandistas. En el caso específico de Venezuela, la presidencia de Estados Unidos aprobó la llamada Orden Ejecutiva número 13.886, que prohibió a sus ciudadanos contratar con las llamadas personas especialmente designadas, que no son otras que los corruptos, violadores de derechos humanos, hambreadores del pueblo venezolano, y que por si fuese poco, agregan a sus prontuarios el delito de narcotráfico. Pero la legislación de Estados Unidos para situaciones como la mencionada establece para los infractores cárcel de hasta 30 años y multas por varios millones de dólares. Ahora un grupo de compatriotas ha anunciado que acudirán ante el OFAC, que es la dependencia de la Tesorería de Estados Unidos que administra estos castigos. Bravo por ese grupo de compatriotas, y que en el caso contra el mencionado salsero sea el primero, pero no el último. Que en lo adelante se le haga rutina contra todo el que vaya a nuestros pueblos a mancharse sus manos con la sangre de los que tienen menos. Fuera los narcotiranos de Hispanoamérica. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere.
Pantín, ¿Hay un hombre nuevo en Cuba, sí o no?
No, pero le cedo la palabra a Chaviano, que se quedó en un tema muy interesante para que termine.
La lista de los atentados del régimen contra la familia cubana es infinita. Nadie ha hecho más por separar a la familia cubana que el régimen de los hermanos Castro. Un régimen de odio y desprecio contra el pueblo cubano. Cada vez que Fidel Castro tenía algún problema con Estados Unidos, le metía un tortazo al pueblo como revancha. Suspendía las llamadas telefónicas, etcétera. Para lograr su obra de desastre, ideó el embargo o bloqueo y lo promovió hasta que lo logró. Luego ha impedido a toda costa que se levante el mismo, cosa que ha intentado no pocos presidentes desde el asesinato de Kennedy, el chanchullo de los pescadores secuestrados, el derribo de las avionetas, el banco coreano cargado de armas chatarra y los ataques sónicos a la embajada de Cuba. ¿Qué podemos esperar de estos delincuentes? Son mentiras y azotes.
La política ahora es que esos ex cubanos que nos llamaron en un tiempo y nos siguen llamando son los que están manteniendo el régimen. Esa es la política, que la estrategia que ellos están siguiendo para que le mantengamos el régimen. Pero eso no va a suceder, porque creo que los cubanos se tienen que dar cuenta que lo único que soluciona el problema de Cuba es la libertad del individuo.
Así es. Pantín, Chaviano, esa es la verdad. Pero se nos acaba el tiempo y a nuestros hermanos cubanos, gracias por oírnos. Cuba será libre.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar.